acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La realidad está dura. Pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber.
Lo que hay que saber en su justa medida. Desatormentándonos. Lo que pasó ayer y lo que está por pasar.
Con Vero Ruilabeitia y Alejandro Tumbinello. Desatormentándonos.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6.
Por Radio Provincia.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Cada vez mejor. Estamos arrancando en esta mañana de lluvia aquí en la ciudad de La Plata, otro Desatormentándonos con toda la información, con todo lo que tenés que saber. Desde las 6 de la mañana, 6 y un minuto de la mañana estamos arrancando y nos quedamos hasta las 7 con todo lo que tenés que saber. ¿Qué tenés que saber si todavía no abriste la ventana? Si no escuchaste, bueno, está lloviendo y llovió bastante durante toda la madrugada. Y esa es una de las noticias del día porque finalmente llegó la ciclogénesis. Así lo advierten desde algunos medios de comunicación, también el Servicio Meteorológico Nacional, a circular con precaución, tomar todas las precauciones, salir con tiempo porque va a llover y mucho durante toda la mañana de hoy. No solamente aquí en la ciudad de La Plata, sino en el área metropolitana de Buenos Aires. Y aquí estamos con el equipo completo en la esquina de 11 y 53 en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Con Javi Rufas en el control. Muy buen día, Javi Rufas. Muy buen día, Vivi Tarantino, en la producción, también desde muy temprano trabajando con las voces, con los audios que tenés que escuchar. Y muy buen día, Alejandro Tumbinello. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda, Verónica Urrelevitia? Un gusto reencontrarla.
Qué bien nos trata la lluvia,
sí,
¿no?
Sí, sí. Dos cosas le digo.
Sí.
Baja presión y viento del este, lluvia como...
Peste, claro,
ahí está.
Exactamente. Se cumple la máxima. Y bueno, lo que les decíamos, circular con precaución. Hoy es un día para salir con tiempo,
sí,
porque además llovió mucho durante la madrugada, está lloviendo bastante ahora, pero va a llover más.
Claro.
Es lo que anticipa el Servicio Meteorológico Nacional para la jornada de hoy.
¿Me deja decir algo sobre la gente que trabaja sobre la calzada de la autopista de La Plata-Buenos Aires?
Sí, dígalo.
Excelente laburo ayer limpiando porque se espera que la tormenta del día de hoy pueda incluso acumular algo de agua.
Claro.
Allí sobre la calzada. Entonces ayer hubo trabajos en casi todos los accesos y salidas. La gente se enoja porque tiene una demora, porque tarda,
claro,
un poquito más. Pero lo cierto es que hoy habrá una circulación bastante fluida.
Y es, bueno, intenso, no en este momento, es muy temprano todavía, pero es muy intenso el tránsito en la autopista La Plata-Buenos Aires. Bueno, atención entonces con este dato y atención lo que les estamos indicando. Hoy es un día para circular tranquilo y mañana también se anticipan lluvias durante la madrugada y durante la mañana.
¿Pero hasta cuándo?
Y va a seguir así, porque hay quienes están ya anticipando la tormenta de Santa Rosa. Me parece que es un montón, porque bueno, es el 30 de agosto,
claro,
estamos a 19, claro, faltan 10 días, pero bueno. Sí, es una tormenta importante.
Bueno, después vamos a hacer una votación interna. Acá somos cuatro, desempata usted. Le toca la vicepresidencia, le aclaro.
Muy bien, bueno, voy a ver. Puede ser un voto no positivo.
Bueno, después vemos. Yo ya sé, por ejemplo, que Viviana Tarantino no cree que esto sea Santa
Rosa. Esto no es Santa Rosa para Vivi Tarantino.
Ahora le vamos a preguntar a Javi Rufas qué es lo que cree.
Puede votar también. No, tiene dudas. Puso tiene dudas. No está muy convencido.
Me parece que va a ir el bloque de los indecisos.
Es que si está Santa Rosa se puede anticipar 15 días, o se puede demorar 15 días, quiere decir que ya no es el 30 de agosto.
Claro.
Puede ser en cualquier día entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre.
Es que yo creo que es así.
Bueno.
Esa a medida de su bolsillo.
Es un amplio el criterio para aplicar la tormenta de Santa Rosa. No la define así el Servicio Meteorológico Nacional, pero sí va a llover mucho y va a haber viento también en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires. Y tengan en cuenta, por otro lado, que continúa el cronograma de pagos para jubilados, pensionados, jubiladas y pensionadas del ANSES. Hoy cobran los beneficiarios, las beneficiarias con el haber mínimo, cuyos DNI terminan con el 7. Mañana miércoles los DNI terminados en 8, el jueves 21 de agosto los DNI terminados en 9 y el viernes 22 de agosto, ya cerca del fin de semana, arranca el cronograma para las y los beneficiarios que perciben más que una jubilación mínima. Hablamos del cronograma del ANSES. Y también tengan en cuenta otros dos datos. Por un lado, la actividad en el Congreso Nacional. Hoy va a haber debate. En el Senado se va a debatir la ley de financiamiento en las universidades nacionales que concretaron esta semana una medida de fuerza y que ya están anticipando probablemente una marcha federal, otra marcha federal universitaria. Recordemos, la marcha federal universitaria del año pasado, del 23 de abril, fue muy contundente y fue de alguna manera un mensaje directo al gobierno nacional respecto al ajuste en las universidades nacionales y al desfinanciamiento de la educación superior pública y gratuita. Y también en el Congreso Nacional, ya mañana miércoles vamos a estar hablando de esto, debate de los vetos del presidente de la Nación. El veto a la ley de emergencia en discapacidad, que tuvo un fallo favorable de la justicia, que suspendió la aplicación. Por otro lado, el veto al aumento de las jubilaciones y a la movilidad jubilatoria, otro veto de la gestión libertaria y también la coparticipación de los aportes del Tesoro Nacional que están pidiendo los gobernadores. Hace tiempo ya los gobernadores se plantaron frente al gobierno nacional respecto a los recursos que le corresponden a las provincias y a los ciudadanos de las provincias. La provincia de Buenos Aires, y también vamos a estar hablando de esto en un ratito nada más, está reclamando 12 billones de pesos que le debe el gobierno nacional, que el gobierno nacional retiene ilegítimamente, e insisto, no son recursos de Kicillof, no son recursos de Magario, del gobernador, de los legisladores provinciales, son recursos de las y los bonaerenses, recursos que deberían ir a el mantenimiento de las rutas, a la construcción de escuelas, a centros de salud, centros de discapacidad, bueno, obras paralizadas por el gobierno nacional y recursos retenidos, insisto, ilegítimamente. Y la Corte Suprema que mira para otro lado, ¿no? Está un poco distraída la Corte Suprema, que actuó con tanta celeridad con el fallo respecto a la condena de Cristina Fernández de Kirchner, y estos 5 reclamos que planteó el gobernador sobre estos recursos se mantienen cajoneados, no hay resolución. La Corte Suprema, insisto, mira para otro lado y reitero, respecto a los recursos de las y los bonaerenses.
Es que ya trabajó este año la Corte.
Claro, ya no se puede tanto.
Ahora hay que
no
esperar.
Se le puede pedir tanto.
No, ya los muchachos hicieron esfuerzo. Además, imagínate que son 3, se tienen que hacer cargo de muchas cosas.
Hay mucho trabajo, es cierto. Y es el famoso cuello de botella.
Claro, claro.
Que
claro.
Bueno, ahí se resuelve el cuello de botella, sí. De que cada uno resuelva.
Sí, es muy marcado que siempre la que pasan es la que le conviene a algunos sectores, ¿no?
Exactamente, sí. Siempre con la misma mirada. Y bueno, veremos qué pasa con, ¿recuerdan ustedes los 87 héroes el año pasado?
Sí.
Que apoyaron los vetos del presidente de la Nación también a la ley de movilidad jubilatoria.
Pero
y
les dieron asado.
Y este año no hubo asado.
No, a lo sumo es una...
Miraron la película de Francella, sí. No hablamos de la película de Francella.
No hace falta.
Tan ambacentrista, dicen algunos, la verdad yo no la vi, pero bueno, dicen que en realidad estos 16 personajes reflejan la imagen de el porteño más que del ciudadano, la ciudadana de la República Argentina. Pero bueno, al margen de eso, me llama la atención que el presidente de la Nación ya la vio 2 veces.
Sí.
Se ve que es fanático. De Francella, que está contento porque la gente volvió al cine, dice.
Sí, y por ello, como hoy no va a Junín, la mira de vuelta, ¿eh?
Claro, hoy es un día de lluvia,
claro,
buenísimo,
sí,
para
sí,
ver.
Sí, te he encantado.
Hoy
diría.
Es un día para ver Homo Argentum, la película que protagoniza a Guillermo Francella. Hay también ahí pelea entre los propios actores. Hay muchos actores que dicen, bueno, es necesario financiamiento, sobre todo para aquellas películas que no son taquilleras, que no son pochocleras, porque también son parte de la cultura, la identidad, la difusión de nuestra identidad cultural. Pero bueno, lo cierto es que hay otros actores, como Francella, que tienen otra mirada.
Sí.
Que, bueno, apuestan a esto, a que la gente vuelva al cine. También nos interesaría saber quiénes vuelven al cine, porque, bueno, hemos hablado también de la desigualdad. Y aquellos que tienen acceso, no solamente a la canasta básica, no solamente al servicio de transporte, a los servicios públicos, sino también las dificultades para acceder a los bienes culturales. Si no es que hay un Estado que, precisamente, lo que tenga es una mirada respecto a los bienes culturales, de también distribución de la riqueza de los bienes culturales.
Sí, y por fortuna, dentro de algunos municipios, y en este caso el del municipio de La Plata, se ha recuperado y ya están en funcionamiento los dos cines Inca, los dos espacios Inca que hay en nuestra querida capital de la provincia de Buenos Aires, tanto el del pasaje Dardo Rocha como el de Islas Malvinas. Así que allí, bueno, durante todo el mes de agosto, como lo veníamos anunciando, está finalizando el ciclo de Leonardo Fabio. Si quieren ver buen cine, tienen la opción de hacerlo también de manera un poco más accesible.
Y si todos estamos de acuerdo, a esta hora de la mañana, con lluvia, una temperatura bastante agradable, no hace tanto frío, esa es la buena noticia. Tampoco hay amplitud térmica, a esta hora la temperatura es de 14 grados y la máxima será de 15. Mañana de 17, va subiendo de a poquito la temperatura, pero insisto, atención, porque está lloviendo, va a seguir lloviendo y por la tarde además en la ciudad de La Plata habrá viento.
Sí, dos alertas a tener en cuenta, porque uno toca el norte de la provincia de Buenos Aires, tiene como hemiciclo la ciudad de Rosario, pero abarca parte del norte de la provincia de Buenos Aires, y también hay una alerta entre las provincias de Chaco y de Santa Fe. Y atención para los que están en costa atlántica bonaerense, porque además de la tormenta allí se espera una alerta de vientos muy, pero muy fuertes sobre la costa atlántica bonaerense. Mucho cariño a los amigos y amigas que nos escuchan en la 87.9 de Villa Gesell.
Sí.
La municipal de Villa Gesell, que nos advierten que allí todavía no está lloviendo, pero en cualquier momento.
Nos quedamos hasta las 7 de la mañana con ustedes que están del otro lado, con sus mensajes que nos gratifican a esta hora. Queremos saber qué están haciendo a esta hora de la mañana, si están arrancando, tratando de arrancar con esta lluvia intensa, o si están volviendo de una jornada laboral, de una noche, de una madrugada de trabajo. Bueno, aquí estamos esperando sus mensajes, que llegan al 221-614-4932, 221-614-4932. ¿Estamos todos en orden? ¿Todos en sus posiciones y todas en sus posiciones? Arrancamos, si les parece, de esta manera.
La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro.
Put your hands up, rapper, put your hands up.
Y empezamos a repasar las tapas de los diarios. Hoy martes 19 de agosto de 2025. ¿Cómo se fue julio? No sé si les pasó a ustedes, pero ya estamos en 19 de agosto. Pero bueno, me cayó la ficha de que julio desapareció.
Sí, no lo llame porque vuelven los memes, además.
Además estamos a 19 de agosto, claro. Un montón. Bueno, arranco con la tapa del diario Crónica. El título central, atención, con la tapa del diario Crónica. Carasta alimentaria, lo que cuesta llenar el changuito. Y una imagen de una señora en el supermercado. Un relevamiento privado estableció que en julio la compra de alimentos y bebidas para una familia de dos adultos y dos menores pudo superar los 769 mil pesos mensuales. Además, entre otros títulos, el diario Crónica destaca que Racing va por la remontada frente a Peñarol, hablamos de la Copa Libertadores, y respecto a la Sudamericana, Huracán se la juega para dar vuelta a la serie ante Once Caldas. También más deporte en las eliminatorias, con el regreso de Messi y varias sorpresas, salió la lista de la selección argentina. Y también en la tapa del diario Crónica, a 80 años del nacimiento de Sandro, la llama sigue encendida, el gitano eterno cumpliría hoy 80 años y habrá homenajes para recordarlos. También la página internacional, todas las miradas puestas en Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Lo anunció precisamente el presidente, se acerca a la cumbre Trump-Putin-Zelensky. Ayer estuvo Volodymyr Zelensky en Estados Unidos, estuvo reunido con Donald Trump y lo acompañaron mandatarios europeos. Los títulos del diario Crónica, hoy, martes 19 de agosto de 2025.
Nos vamos a la tapa del diario Clarín. El título central es de carácter económico, pero le busca la vuelta política. El diario Clarín dice: el gobierno les ganó la pulseada a los bancos y renovó la deuda y bajó la tasa. El Tesoro colocó 3.8 billones en una licitación fuera de agenda, dice como título principal entonces el diario Clarín. Después de que el central decidiera subir los encajes, o sea, el dinero inmovilizado en las entidades que queda a disposición del Banco Central, se licitó una nueva deuda favoreciendo al gobierno, dice este matutino. Otros títulos, bueno, el que tiene imagen central precisamente en este diario es el de la reunión de mandatarios, en este caso con Donald Trump en el centro de la imagen, a su derecha el presidente de Ucrania, Zelensky, y luego también los mandatarios de Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania, no, Gran Bretaña no, perdón, y ¿quién me está quedando? Ah, y de la Unión Europea junto a Finlandia. Logro de Trump en la cumbre, un cara a cara entre Zelensky y Putin, tira como título con imagen el diario Clarín. Evo y el voto nulo, otra de carácter internacional, entrevista al expresidente de Bolivia que dijo: estamos en el tercer lugar. Lo cierto es que dos fuerzas, una claramente de derecha y otra de centro derecha, serán los que disputen el balotaje en la vecina República de Bolivia. Así que la entrevista a Evo Morales en la tapa del diario Clarín. También en Clarín, muy interesante, corrupción K.
Sí, en campaña, qué raro, ¿no?
Es la única corrupción que han encontrado en toda su vida en este diario. Pero bueno, avalan una prueba clave en la causa que complica a Cristina. Esto tiene que ver, y escuchemos bien la referencia, a una pericia de Gendarmería Nacional.
Claro, que contradice las pericias de Policía Federal y de la Universidad de Buenos Aires. Sí. Pero no lo dice Clarín en la portada.
No lo dice, no, desde ya que no lo dice. Pero además es la misma Gendarmería Nacional que fraguó pericias, por ejemplo, en el caso de
Maldonado.
Sí, y en el suicidio de Nisman.
Claro.
O sea, es la misma Gendarmería Nacional de Patricia Bullrich,
claro,
que ahora, muchos años después, dice que la caligrafía responde a Centeno. Lo que no dice esta pericia es que, efectivamente, por más que la caligrafía responda a Centeno, que es quien nunca entregó los cuadernos, solo entregó copias.
¿Dónde está Centeno? Es testigo protegido.
Sí. O está disfrutando en algún lugar del mundo. Bueno, lo que no dice es nada de los tachones y de, claro, las correcciones que habría realizado Centeno entonces sobre estos cuadernos que nunca estuvieron.
Que fueron guionados, algo así, claro, ¿no? Que las borraduras tenían que ver con que no cerraba el
dice. Los cuadernos nunca se vieron, o solo los vio Centeno, y efectivamente lo que se entregaron fueron copias que además están todas tachadas y modificadas de lo que eran textos originales. Pero bueno, para el diario Clarín, y también hay que decirlo para el diario Nación, la noticia se repite y con ese esquema, en el esquema de que sea corrupción K en este caso. Más de Clarín, habrá más del doble de listas que en 2021 en Capital y en Provincia. Sí, efectivamente, 15 en Provincia de Buenos Aires y 14, en realidad 15 y 15, porque entró una a último momento ayer en Provincia de Buenos Aires. Hablamos de la del Partido Liberal, que la va a encabezar Juan Carlos Bloomberg. ¿Se acuerdan?
Ah, estoy sorprendido, no lo tenía ese dato.
¿Se acuerdan del ingeniero Trucho, Bloomberg, padre, sí, del el lamentable, sí, hecho luctuoso del asesinato de su hijo Axel, que tomó mucha difusión? Hay que ver si no se terminó de caer la boleta que estaba más flojita de papeles ayer en justicia, que era la de Fernando Burlando. Por eso la diferencia que marcó. Pero 15 boletas al menos en cada una de las secciones electorales, y es algo que también lamentablemente se repite en las provincias de Córdoba y de Mendoza. Más de 10 boletas, 13 en Córdoba y 10 en Mendoza, en estos distritos para las elecciones de medio término. No lo dice el diario Clarín, lo agregué yo de un seguimiento que vengo haciendo. Y para completar el diario Clarín, dos mujeres entregaron a sus hijos de 16 y 17 años acusados de un crimen. Se trata de un asesinato que sucedió en Villa Luz Uriaga, y bueno, las madres fueron las que vincularon, por el dicho de sus hijos, a estos menores con el hecho delictivo.
Y me quiero quedar con los diarios económicos porque, bueno, estamos perdiendo de perspectiva algo que decíamos ayer. Se utilizan algunos eufemismos para confirmar que el gobierno nacional sostiene el ajuste. Y el ajuste lo sostiene sobre nuestros bolsillos, porque cuando se habla de aspirar 5.9 billones de pesos, habla de aspirar estos 5.9 millones de pesos de los bolsillos de las y los argentinos, que quedarán en los bancos como encaje. ¿Por qué? Porque precisamente lo que está tratando el gobierno nacional es que no se dispare el dólar y a la vez que no se dispare la inflación. Si hay más consumo, hay más presión sobre los precios y esto puede generar que el índice de inflación aumente. Cuando había paritarias, bueno, aumentaba la inflación y aumentaban también los salarios y de esa manera se iba recomponiendo el poder adquisitivo. Con este programa, en realidad, lo que se está haciendo es aspirar esos pesos, retenerlos en los bancos para evitar que vaya al consumo o que vaya al dólar. Ese es el programa económico del gobierno nacional, porque sabemos además que cuando cae el consumo, claro, también cae la inflación. Ahora, también cae la actividad productiva y esto se traduce en una pérdida de fuentes de trabajo. Es a contramano del círculo virtuoso que propone otro proyecto político. Esto de, bueno, si hay aumento de sueldos, los aumentos de sueldos se trasladan en consumo y si hay aumento de consumo, hay aumento de la actividad económica. Y si hay aumento de la actividad económica, también hay más recaudación, porque atención, también cae la recaudación.
Sí, claro.
Y esto preocupa no al gobierno nacional, sí a las provincias. ¿Por qué no al gobierno nacional? Porque retiene recursos que son de las provincias. Bueno, y es, en ese embrollo estamos, en un embrollo económico que marcan los diarios económicos con algunos títulos para destacar. El caso del Cronista: el apretón monetario logró aspirar 5.9 billones de pesos, pero con tasas que continúan por arriba del 55%, y son tasas de interés para créditos, pero también para la tarjeta de crédito. Atención con aquel que se está endeudando en cuotas con tarjeta de crédito, porque los intereses son imposibles, y es lo que está pasando. Más títulos del diario El Cronista y también algunos títulos que comparte con el diario Bae Negocios, obviamente con otra mirada. ¿Por qué? Porque el diario Bae Negocios, como título central respecto a la situación económica, destaca: el gobierno mantuvo el ajuste en julio y sostuvo el superávit primario con recortes en salarios, educación y obras de vivienda y energía, que alcanzó el 1.1 del Producto Bruto Interno. Y también otros temas, esto de absorber los pesos de la calle. Insisto, cuando se habla de absorber, de sacar pesos de la calle, se habla de sacar pesos de tu bolsillo. Los títulos de los diarios económicos van por ese camino, además de el superávit fiscal que celebró ayer el presidente Milei, también lo celebró Toto Caputo, el ministro de Economía, pero atención, porque se habla de superávit fiscal, pero también se habla de un aumento de los intereses de la deuda que conspiran contra el proyecto de déficit cero reeditado, aggiornado, ¿recuerdan el déficit cero? Bueno, reeditado por La Libertad Avanza, que entre los títulos también destaca El Cronista la campaña electoral. La Libertad Avanza y el PRO se reparten los territorios para lanzar la campaña bonaerense. Y quiero decir también respecto a las listas, que se habla mucho de caras nuevas, figuras nuevas. Digo, ¿qué tiene de nuevo Diego Santilli, por ejemplo? ¿Qué tiene de nuevo Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, de Mar del Plata? ¿Qué tiene de nuevo? Bueno, todos aquellos que cerraron acuerdos con La Libertad Avanza. La verdad que si hay algo que no tiene nada de nuevo, alguien que no tiene nada de nuevo, es Cristian Ritondo, que fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que fue... En realidad, todos ellos se mantuvieron sus vidas desde la administración pública. Por eso llama la atención que tengan tanto desprecio hacia el Estado.
Sí, y podemos seguir sumando. Patricia Bullrich,
también.
Además de pasar por 11 espacios políticos desde hace 29 años, vive de, bueno, un sueldo estatal, que se paga por cargos públicos. Incluso podríamos empezar a repasar las boletas del resto de los frentes, porque ni Randazzo, ni Stolbizer, ni Monzó, por decirlo de alguna manera, representan nada nuevo en un espacio que quiere terciar o que quiere ser la nueva fuerza de la vía central en cuanto a lo ideológico de nuestro país. Una situación bastante repetitiva.
Y también el diario Bae Negocios, en su portada, otro de los títulos destacados: se incrementó el monto de la deuda de los hogares por los cargos de expensas. Argentinos y argentinas que no están pudiendo pagar las expensas. Obviamente hablamos de centros urbanos donde hay edificios. Estamos hablando de, en general, la ciudad de Buenos Aires, donde las expensas, también en la ciudad de La Plata, se vuelven imposibles de afrontar. Algunos de los títulos de los diarios económicos, El Cronista, Bae Negocios, hoy martes 19 de agosto de 2025.
6 y 24 de la mañana, está habilitado el 221-614-4932. Miramos algunos títulos de la provincia de Buenos Aires a través de la agencia DIB. El central lo vamos a tener en testimonios. También dice, Kicillof enviará un proyecto a la legislatura para declarar la emergencia de la obra pública nacional en territorio bonaerense. También, por las alertas meteorológicas, el presidente Javier Milei suspendió su viaje a la ciudad de Junín, donde iba a presentar a los candidatos de La Libertad Avanza para las elecciones tanto del 7 de septiembre como del 26 de octubre. Y un juez federal, pero con sede en Provincia de Buenos Aires, el de Campana, declaró nulo el veto de Milei a la ley de emergencia de discapacidad y sienta un precedente. Algunos títulos más. Bueno, el aniversario de Sandro también está, de Valentina Encina al mundo, de esa hermosa localidad dentro del partido de Lanús. Hace 80 años nacía el mito, dice esta agencia. Está también en DIVE la alerta amarilla y naranja en el norte y en el centro de la provincia de Buenos Aires por lluvias y ráfagas de viento. Algunos de los títulos de DIVE, a los cuales sumamos también algunos de la noticia punto uno, la noticia 1.com, así se dice, donde también se repiten, bueno, la cuestión de la crisis de la obra pública en la provincia, pero hay algunos anuncios también fuertes. Escuelas del municipio de Roja distribuyeron unas cajas de tomate de una conocida marca que tenía gusanos y la ANMAT lanzó una alerta en todo el país. En San Fernando, el intendente anunció la renovación con inteligencia artificial del sistema de cámaras de seguridad. En Monte Grande, quien es intendente de Esteban Echeverría y a la vez candidato también a diputado nacional, el intendente Grey inauguró un techo parabólico y el playón deportivo en escuelas de Saavedra y Muñiz. Y la más importante desde mi punto de vista, que marca la noticia 1.com, para las elecciones 2025 comenzó la capacitación de autoridades de mesa.
Bueno, bien.
Recordemos que las elecciones bonaerenses serán el 7 de septiembre. Bueno, desde el jueves inicia el curso de capacitación. Quienes ocupen los cargos de presidencia y vicepresidencia de mesa percibirán 40.000 pesos, que paga la provincia de Buenos Aires para que el esquema de las elecciones esté cubierto en cada una de las mesas designadas. Y también se paga ese mismo monto a aquellos que hayan terminado el curso, con lo cual el ejercicio de unos 80.000 pesos para aquellos que tengan la capacitación completa y que además concurran el 7 de septiembre a ser autoridad de mesa. Hablamos de unas 38.800 personas, porque esa es la cantidad de urnas que va a haber en territorio bonaerense durante el 7 de septiembre.
Hasta las 7 de la mañana con mucha información con ustedes que están del otro lado y es martes 19 de agosto de 2025 y ustedes se comunican al 221-614-4932, 221-614-4932.
Buen día, Verónica y Alejandro y al equipo de la radio. Bueno, ayer, y supongo será hoy, se habló todo el día y mucho de los candidatos, las listas, las posibilidades. Obviamente que eso es fundamental, informarse, pero me parece a mí que antes, como sociedad, se deben vencer a unos, yo los llamo monstruos, que confluyen para que muchos no vayan a votar. Esos monstruos para mí son la indiferencia, la resignación, la falta de compromiso. Se puede comenzar a cambiar el rumbo de lo que uno cree que está mal. Y sobre todo, además, dejar de sentir que nada va a cambiar votando porque son todos iguales. Claramente no son todos iguales. El principio básico de la democracia es el elegir y ser elegido, por lo cual es importante ejercer ese derecho y lo que deseo sinceramente es que reventemos las urnas con la participación. Claudio.
Gracias, Claudio. Excelente reflexión. Mensaje que llegó al 221-614-4932, como también lo hizo Juan José de Villa Gesell, que también nos remarca que nos escucha por la 87.9, la municipal allí de Gesell.
Y también tenemos otro mensaje. Es un cumpleañero a esta hora de la mañana. Bueno, feliz cumpleaños.
No,
un abrazo enorme.
No, qué lindo cantar el feliz cumpleaños a esta hora.
Los que somos de cumplir años en invierno,
sí,
sabemos que esto es así.
Esto es así.
Siempre llueve.
Claro.
Siempre llueve. A ver, feliz cumpleaños a nuestro oyente que se comunicó bien temprano.
Chicos, buen día, ¿cómo están? Tengan un hermoso y feliz día. Primero le voy a comentar que todavía Pami no me aprobó la medicación para la diabetes. Segundo, hoy es mi cumpleaños. Tercero, precaución porque el asfalto está re patinoso. Y una pregunta que le quería hacer. El juez este que los padres presentaron un recurso contra la discapacidad, eso directamente lo que hizo, no sé cómo decirlo, ¿no? Para no faltarle el respeto, lo que hizo el presidente queda sin efecto.
Sí, en principio lo que hace referencia a Ariel, muy pero muy feliz cumpleaños para él, tiene que ver con esta decisión que tomó la justicia en la cuestión de ese tuit de respuesta de Javier Milei a Ian Moche. Había pedido el propio Ian que el tuit fuera retirado. El juez Alberto Osvaldo Recondo le dio de alguna manera la razón a Javier Milei, esgrimió el derecho a la libertad de expresión para negarse a eliminar el posteo que iba directamente y de manera muy agresiva contra un niño de 12 años que pertenece al espectro autista. El magistrado dijo que no hubo ataque a la honra y a la reputación del menor, con lo cual, efectivamente, el juzgado en civil, comercial y contencioso administrativo federal de La Plata, el número 4, rechazó el pedido de Ian Moche, con lo cual, Milei ahora tiene el argumento legal para lo que iba a sostener igual, aunque la justicia le dijera que tenía que borrarlo el tuit, porque no lo iba a hacer. El único tuit que ha borrado en toda su vida Javier Milei es el de la estafa Libra.
Exactamente, y también es cierto que no se hace cargo de ese tema. Hoy se debate también en el Congreso Nacional la posibilidad de reactivar la comisión investigadora del caso Libra. Y respecto a la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, hubo una resolución en este caso del juez Adrián González Charvay.
El juez de Campana.
Exactamente. Respecto a garantizar el derecho a la salud, de la educación y rehabilitación de niños con discapacidad, debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias. La resolución de este magistrado alcanza únicamente a la presentación que se realizó, alcanza únicamente al caso particular. Pero es cierto que probablemente haya otras presentaciones y, bueno, es probable también que esta acción de amparo sirva como un antecedente para, bueno, avanzar entonces contra el veto del presidente de la Nación a la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Recordemos que mañana, miércoles, va a haber una nueva manifestación y además una vigilia, precisamente para rechazar el veto del presidente de la Nación, Javier Milei, a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Nos quedamos hasta las 7, tenemos mucha información para compartir con ustedes. Rapidísimo, una tanda y ya estamos de vuelta.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
La provincia crece con la reurbanización de los barrios populares. Continúan las obras y mejoras en barrios de La Matanza, La Plata, Berazategui, Morón, Quilmes, Escobar y Florencio Varela. Desde Opisu seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país. Siempre junto a vos.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si te dedicas al turismo o comercio en Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Villarino, Puan, Adolfo Alsina o Guaminí y te afectaron las inundaciones, la provincia te ayuda. Podés pedir créditos de provincia, microcréditos o Banco Provincia de hasta 40 millones de pesos, con 50% de tasa subsidiada. Para más información escribí a dirección de inversiones pba@gmail.com. Buenos Aires, provincia solidaria.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
El repaso.
Todo lo que hay que saber
y algo más.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa. De lunes a viernes a las 18:30 por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Desatormentándonos.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6.
Con Vero Relaveitia y Alejandro Tumminello.
Seis y 36, Vero, de la mañana. Actualizamos la temperatura en la capital de la provincia de Buenos Aires. 14 grados, nublado con lluvia, dice el pronóstico del Servicio Meteorológico, que se vienen tormentas fuertes en la misma mañana y se convertirán en lluvias fuertes por la tarde y la noche en este segmento de la provincia de Buenos Aires. Y una pequeña corrección de lo que decíamos ayer del tren Mitre. Bueno, se habilitaron las obras del Mitre, pero ayer ya hubo que sufrir algunas modificaciones en los arreglos de trenes argentinos y desde hoy hasta el jueves hay modificaciones en lo que tiene que ver por la renovación de las vías. El tren que arranca más temprano es el de las 6:46 de la mañana en Victoria Tigre y 5:49 todavía desde Belgrano R para los ramales Suárez y Mitre.
Y nos quedamos, empezamos en realidad a repasar las voces de la jornada y empezamos a repasar las voces vinculadas con la campaña electoral. Porque sí, señoras, señores, arrancó la campaña electoral. ¿De qué elecciones estamos hablando? Lo voy a decir y lo voy a repetir cada vez que sea necesario. Arrancó la campaña de cara a las elecciones del 7 de septiembre, elecciones desdobladas en la provincia de Buenos Aires de las elecciones nacionales. Esto en un minuto nada más. Antes, el topito del Rivero con la información deportiva.
Lionel Scaloni dio a conocer la prelista de 31 futbolistas convocados para la última doble jornada de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que va a enfrentar a la selección argentina ante Venezuela y Ecuador a principios de septiembre. Entre los citados aparecen dos nuevas caras, Alan Varela, volante del Porto, y José Manuel López, delantero de Palmeiras, surgido en Lanús. Es la primera vez que estos jugadores son considerados por Scaloni para la mayor. Además, la nómina cuenta con el regreso de Lionel Messi, quien dejó atrás su lesión en Inter Miami y el fin de semana regresó con un gol y una asistencia en la victoria ante Los Ángeles Galaxy. También vuelve Marcos Acuña, quien no fue llamado en las últimas citaciones por el entrenador. El lateral izquierdo, junto a su compañero en el Millonario, Gonzalo Montiel, y Leandro Paredes, que volvió a Boca tras más de una década luego de su paso por la Roma, son los únicos tres futbolistas del fútbol argentino. También hablamos de lo que está sucediendo con Estudiantes, porque Eric Mesa tiene una lesión muscular y se va a quedar afuera de la revancha con Cerro Porteño el próximo miércoles en el Estadio de Uno. En la práctica de ayer, el lateral volvió a sentir molestias, ahora musculares, y los estudios arrojaron una lesión en el isquiotibial. A partir de la baja de Eric Mesa, su lugar ante Cerro Porteño lo va a ocupar Román Gómez. Y por último, hablamos de los encuentros de la jornada jornada de hoy, tanto por Copa Libertadores como por Copa Sudamericana. Por Copa Libertadores van a estar jugando Vélez ante Fortaleza, partido de vuelta a las 7 de la tarde, y a las 9 y media de la noche, partido de vuelta en el cilindro Racing ante Peñarol. Por Copa Sudamericana, 7 de la tarde, en Parque Patricios, Huracán ante Once Caldas.
Muy bien, te tiró todo el recorrido, ¿eh?
Todo. Bueno, es que hay mucho torneo también.
No te escuché que la lista de Scaloni. Para mí, Urrolabeitia a la selección tiene que ir.
Tengo la lista de Scaloni, pero la voy a mantener en secreto.
Ah, bueno.
Empezamos a repasar las voces de la jornada y las voces de la campaña. Decíamos, porque arrancó la campaña. Fuerza Patria se opone, confronta directamente con el gobierno nacional. Un proyecto alternativo que tiene su base en la provincia de Buenos Aires. Es el modelo que se defiende a nivel nacional y que se propone un Estado presente que intente reducir desigualdades, pero sobre todo que confronta con el gobierno nacional y con la motosierra libertaria. Esto decía el primer candidato a diputado nacional, hablamos en este caso de las elecciones del 26 de octubre, elecciones nacionales, esto decía el candidato de Fuerza Patria, Jorge Tayana.
Estas son elecciones legislativas. Claro que se va a hablar de propuestas, pero de lo que se trata básicamente es de detener la destrucción. Y eso se logra fortaleciendo la presencia opositora en el Congreso. Y la presencia opositora efectiva, no de los pseudo opositores que después votan con el gobierno en contra de lo que piensan o han pensado tradicionalmente sus partidos o que dicen incluso en manifestaciones públicas, ¿no? Así que esta es una campaña que teóricamente es fácil, pero no es fácil porque son tiempos complejos.
Allí estaba entonces Jorge Tayana, ayer aquí en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires, conversando en Pase lo que Pase con Darío Villarreal y con Flop.
Y también habló Sebastián Pareja, en este caso respecto a las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Insisto y lo voy a repetir, las elecciones en la provincia de Buenos Aires, elecciones provinciales para legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares, será el 7 de septiembre. Y habló Sebastián Pareja sobre los candidatos, porque hay cierta polémica. Sobre todo porque aparece Tronco, este periodista, socio de Alejandro Fantino. También aparece la Virginia Gallardo, una vedette. Y también hubo ciertas críticas a Karen Reichardt. Uh-huh. Ella, la verdad que lamento mucho que las críticas apunten a su profesión. Si sí. Es modelo, si fue o no tapa de Playboy. Yo creo, y esto es una convicción, que todos y todas tenemos no solamente la posibilidad, sino que podríamos ser candidatos al margen de cuál sea nuestra actividad. Me parece que hay cierta misoginia, no quiero defender a Karen Reichardt, pero me parece que sí. Hay cierta misoginia en el análisis respecto a si fue o no tapa de la revista Playboy, como si alguien que fue tapa de la revista Playboy no pudiera ser candidato. Me parece que sí, como cualquier otra actividad que uno haya desarrollado.
Sí, y lamentablemente parte de muchos colegas que se respeta, porque de sí. Última lo que quiera opinar el votante está en todo su derecho. A mí me pasó la misma situación con la única integrante de la Fuerza del Cielo que tiene opción de entrar dentro de la boleta de La Libertad Avanza, que es una streamer que está también en este caso en el stream Carajo. Uh-huh. A la cual se la chicanea por cierta flojedad en cuanto a sus conceptos respecto de su estética. Claro. Bueno, esa chica, en la cual no coincido absolutamente en nada, es politóloga y pasó por una universidad pública de la uh-huh. República Argentina, tiene unas ideas muy contrastantes con las que tengo yo, pero en definitiva me gustaría contrastar ideas y no vincularla a una belleza estética o a una ausencia de belleza estética como muchas veces se hace de otros sectores a candidatos que no son como a ellos les gustaría.
Y además ser, en este caso, tapa de la revista Playboy es una actividad legal. Uh-huh. El problema es cuando hay cierta actividad ilegal y alguien que comete algún delito no debiera, en todo caso,
claro,
ser candidato.
Que te financie la campaña un narco, por ejemplo, eso sí es preocupante.
Las sospechas que pesan sobre José Luis Espert, el primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando, quien va a confrontar con Verónica Magario en la tercera sección electoral. Habló Sebastián Pareja sobre cuál fue la selección de los candidatos, las candidatas. Y ahí sí hay que prestar especial atención, porque esto decía Sebastián Pareja respecto a la lista de candidatos en la provincia de Buenos Aires.
Y el casting de entrada tiene que ver con esto. Tiene que ver con gente que entendemos probada para mantenerse en una idea. Y ahí no importa el currículum que tengan, digamos. Van a ser soldados para el desafío que se nos viene.
Allí estaba entonces el armador y también candidato, en este caso para el territorio bonaerense de La Libertad Avanza. No les importa el currículum, lo único que les importa es la mano automática que se levante ante los proyectos de La Libertad Avanza, que tampoco manda tantos proyectos, ¿eh? Básicamente
no, en realidad lo que propone es el veto a las iniciativas que confrontan con el modelo de ajuste y motosierra libertario.
El proyecto es el ajuste.
También quiero aclarar, porque decíamos que José Luis Espert va a confrontar con Verónica Magario, y lo cierto es que la confusión sirve para aclarar. José Luis Espert será candidato en las elecciones del 26 de octubre y va a confrontar la lista que encabeza José Luis Espert, la lista libertaria, con la lista que encabeza Jorge Tayana, el candidato de Fuerza Patria. Insisto con la confusión y la aclaración. Y en realidad, las elecciones en la provincia de Buenos Aires son el 7 de septiembre y la candidata en la tercera sección electoral es Verónica Magario, la vicegobernadora. En un contexto, insisto, de campaña electoral que va a ser simultánea, la campaña electoral para el 7 de septiembre y la campaña electoral para el 26 de octubre, en un contexto internacional complejo, porque hay mucha tensión y atención depositada en las negociaciones que está encabezando Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, que decía esto respecto a la reunión con Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania.
Look,
creo que tenemos un buen trato y hay una buena posibilidad de terminar la guerra. Es parte de lo que está diciendo Donald Trump. Lo hace en ese mismo instante, ubicado al lado del presidente de Ucrania. Recordemos que el mandatario había tenido una reunión con Vladimir Putin en Alaska, en el cual se habían sentado las bases sobre el pedido de Rusia para detener el proceso de guerra. Y bueno, para Zelensky, hay que detener el alto el fuego. Si no tenemos un buen acuerdo, la lucha continúa. Parte de lo que quedó de ayer. Pero se fue con el mensaje claro. Crimea no, y no ingreso a la OTAN. Y además se lo dijo en la cara al resto de los mandatarios de la Unión Europea que acompañaban a Zelensky.
Y Donald Trump, que está anticipando un acuerdo. Un acuerdo entre Trump y Vladimir Putin, que deja fuera de esta negociación claramente a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Pasaron 46 minutos de las 6 de la mañana. Ustedes se comunican al 221-614-4932, 221-614-4932, y además sepan que ya está el cronograma de pagos para jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, del Instituto de Previsión Social. Empezarán a percibir los haberes del mes de agosto, el jueves 28 y el viernes 29, obviamente depende de la terminación del documento nacional de identidad. Jubilados y jubiladas del Instituto de Previsión Social tienen ya la fecha 28 y 29 de agosto, estarán percibiendo los haberes de este mes. Nos quedamos hasta las 7 con mucha información. Hacemos una tanda, 2 minutos y ya estamos de vuelta.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana aprovecha jabón líquido Ala para diluir por 500 mililitros, 4.299 pesos. Galletitas clásicas cerealitas por 212 gramos, 889 pesos. Y además, este martes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en azúcar y edulcorantes. Fíjese del 18 al 24 de agosto y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención integral de la Ruta Provincial 6 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de nuevas losas, bacheo, puentes, señalización y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Gestión Axel Kicillof.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napal. El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de topascales.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Naval.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María Veranea veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Desatormentándonos.
Lo que pasó ayer
y lo que está por pasar.
Desatormentándonos.
Con Vero Urrelabestia y Alejandro Tumirello.
De 6 a 7.
Por Radio Provincia.
Últimos 10 minutos del programa, Vero, y el señor Gonzalo del Rivero también tiene otros deportes.
Otros títulos del deporte: Agostina Hain fue la gran estrella de la natación argentina, la disciplina que más brilló en los segundos Juegos Panamericanos Juniors que se están disputando hasta el 23 de agosto en Asunción, con podios y récords en una actuación para la historia. Con la joven nadadora como figura, desde el agua llegaron 16 preseas. 6 de oro, 7 de plata y 3 de bronce para la delegación albiceleste que ya suma 52 medallas en la cita del deporte juvenil en Paraguay. La figura de la delegación de la natación argentina deberá pasar página rápidamente y enfocarse en el Mundial Junior en Rumania. Desde el día de hoy hasta el 24 de agosto, junto a Malena Santillán, Cecilia Dieleke y Matías Chalú, con el objetivo de repetir la medalla de bronce de Israel 2023. También hablamos de tenis porque el español Carlitos Alcaraz conquistó el Master 1000 de Cincinnati, que se disputó sobre cemento por primera vez en su carrera, gracias al abandono del italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y defensor del título. Sinner decidió retirarse debido a que no se sentía bien cuando perdía 5-0 en el primer set después de solamente 23 minutos.
Allí estaba el querido Gonza del Rivero con la segunda tanda de información deportiva.
Veníamos contándoles el reclamo del gobierno de la provincia de Buenos Aires respecto a la obra pública paralizada en territorio bonaerense. Y la preocupación tiene que ver con cómo impacta esto en la vida cotidiana de las y los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Habló Carly Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia, y remarcó que el gasto en obra pública del gobierno nacional cayó un 48% en julio. Pero atención, porque aumentó el pago de intereses de deuda del gobierno nacional en un 353%. Ahí están los recursos que está reclamando el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El gasto en obra pública cayó a mínimos históricos en julio, es decir, el mes pasado. El gasto de capital cayó 48%, eso se destina en gran parte a obra pública. En la contracara de esto, de la caída en el gasto en obra pública, en el gasto de capital, es que aumentan el pago de intereses de la deuda. Aumentó un 353%. El pago de intereses de la deuda cayó, el gasto de capital un 48%, lo que muestra muy claramente cuáles son las prioridades del gobierno nacional.
Allí estaba el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires en la tradicional conferencia de los días lunes. Estaba acompañado en la mañana por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, que también habló de los guarismos en cuanto al delito y la mentira eleccionaria del gobierno de La Libertad Avanza, de decir a través de Patricia Bullrich, ¿no?, que baja el delito en la República Argentina, pero sube en la provincia de Buenos Aires. Pero también estuvo Andrés Larroque, al cual lo vamos a estar escuchando en un ratito. Ahora por la tarde, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hablando específicamente de las obras que ha cortado el gobierno nacional o que ha dejado sin financiamiento en territorio bonaerense, hizo un anuncio y esto tiene que ver con mandar un proyecto de ley. Así lo decía.
Lo que vamos a hacer es enviar un proyecto de ley para declarar la emergencia de la obra pública nacional en territorio bonaerense que se encuentra paralizada. Decimos emergencia porque se van sucediendo, incrementando, por un lado, accidentes en determinados casos y, por otro lado, el estado de abandono de la obra genera una pérdida económica y, por supuesto, una pérdida de bienestar para la provincia de Buenos Aires. Lo de Milei no es eficiencia económica, es simplemente una salvajada con la obra pública.
Allí estaba Axel Kicillof, remarcó que aquellas obras que tienen la posibilidad de tener un vínculo de tercero, ya sea desde los municipios o desde las universidades nacionales, son las que ha podido reactivar el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque tanto el municipio como las universidades nacionales cortan el vínculo con el gobierno de Javier Milei y después hacen el reclamo económico correspondiente y firman el convenio con Provincia de Buenos Aires. El problema de la obra pública hoy parada en la provincia tiene que ver con lo que tiene que mandar los fondos de Nación y no lo hace, y si el vínculo es directo entre Nación y provincia, se queda allí. Por eso esto de mandar un proyecto de ley para dar de baja ese vínculo y que la provincia pueda continuar las obras. Parte de lo que decía el gobernador en el día de ayer.
Y también es cierto que hay un reclamo muy concreto respecto a los 12 billones de pesos que retiene de manera ilegítima el gobierno nacional.
12 insisto, millones de millones.
12 millones de millones, e insisto, no son recursos del gobernador Kicillof, no son recursos de la vicegobernadora Magario ni de ningún funcionario público. Son recursos de las y los bonaerenses. Y además son 5 presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, insisto, también y reitero, sigue mirando para otro lado respecto, y reitero, 12 billones de pesos. Son 10 meses de recaudación lo que está reclamando la provincia de Buenos Aires y que retiene de manera ilegítima, considera el gobierno bonaerense, la gestión libertaria que encabeza el presidente de la Nación, Javier Milei. ¿Tenemos mensajes?
Sí, en el 221-614-4932.
Buen día, chicos, ¿cómo le va? Carlos Hugo, debes aquí. Acá llovió constante, no tanto, llovió mucho, pero constante. No, por suerte no hizo grandes estragos, por lo menos por mis pagos. Y por otro lado, es como hoy, los diputados senadores de la Libertad Avanza no piensan, le dicen hay que hacer esto y ellos lo hacen y defienden cualquier cosa y no saben lo que están defendiendo y no saben lo que están haciendo. Abrazo grande.
Abrazo, Carlos de Berazategui. Allí mirábamos también que en este momento dice nublado con lluvia débil por la zona tanto de Quilmes como Berazategui. 14 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados aquí en La Plata. Y llega el mensaje de Graciela de Palermo, que también dice abrazo lluvioso con truenos y refusilos. Graciela de Palermo, muchas gracias por estar allí en el 221-614-493.
Y va a seguir lloviendo y también van a seguir los juegos bonaerenses. Sí. No tan así los juegos Evita. ¿Qué estará haciendo Daniel Scioli en este momento? ¿No? El secretario de Turismo de la Nación, que fue gobernador 2 veces de la provincia de Buenos Aires, además de ejecutar la motosierra libertaria, en este caso en los Juegos Evita. De hecho, Andrés Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, anticipó que la provincia de Buenos Aires no va a participar de esas actividades.
Nosotros estamos sosteniendo los Juegos Bonaerenses en el marco de mayor normalidad, por supuesto, con las contingencias financieras que tiene que atravesar la provincia, pero hemos logrado este año un nivel de inscripción récord de 480.000 participantes y vamos a sostener que prácticamente sean 30.000 los finalistas que lleguen a Mar del Plata, ese momento tan esperado. Bueno, al contrario de lo que ocurre a nivel nacional, en el 2023 los Juegos Evita hubo 25.000 finalistas en Mar del Plata y se está previendo para este año solamente 8.000 en base, por supuesto, al desmantelamiento, la depredación de los Juegos Evita por parte del Gobierno Nacional. En el caso de la provincia de Buenos Aires no vamos a participar este año de los Juegos Evita. El ofrecimiento, digamos, del Estado Nacional, del Gobierno Nacional hacia la provincia de Buenos Aires en función de este evento fue cubrir 2 micros.
Allí está. Allí estaba Andrés Larroque, la referencia de lo que pone desde el año pasado o lo que no pone el gobierno nacional. Los Juegos Evita de la edición pasada no contaron con la presencia de los 24 territorios. O sea, no es solo la provincia de Buenos Aires la que no puede participar, porque además este sistema que había sido pensado en su origen en la década del 70 del siglo pasado, en el peronismo, viene de la mano del recorte para los 24 distritos. No es lo mismo llegar desde Jujuy o desde Tierra del Fuego a Mar del Plata que desde provincia. Pero a provincia, que es la que mayor cantidad de integrantes de los Juegos Evita lleva, le ofrecieron el traslado de dos micros, o sea, de 80 personas. La delegación en 2023 de Provincia de Buenos Aires era de 8.000 atletas, ¿sí? O sea, le ofrecieron llevarle 80 personas en micro. Estaba contemplado el alojamiento, estaba contemplada la comida, todo eso desapareció, como Daniel Scioli.
Exactamente, nada se sabe de él, salvo, insisto, estos actos que tienen que ver con la motosierra libertaria, en este caso con actividades deportivas y culturales en todo el país. Y también Andrés Larroque anunció medidas, inversión en políticas para personas y programas con discapacidad.
Estamos anunciando un aumento en la inversión, ¿no?, en los programas y las políticas para personas con discapacidad, que nos va a llevar a una inversión anual de 9.400 millones de pesos. Va a significar un 100% de aumento para el incentivo de las personas con discapacidad que desarrollan su tarea en los talleres protegidos.